Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, antes de empezar con este noticiario, donde como siempre recopilo las noticias más relevantes del mundo de la tecnología a la vez que profundizo en alguna de ellas, quería comentaros alguna de las cosas que, bueno, comenté, bueno, en un resumen, si, bueno, si sois fans, pues podéis ampliar información en estos podcasts en concreto, que, bueno, pues son podcasts que creo que salen a una cuenta al final, son podcasts casi de 45 minutos cada uno, donde profundizo, pues, en X temáticas, como fue explicando cómo funcionan los servidores de xCloud y algunas cosillas. También estuve explicando cómo conseguir una Steam Deck de segunda mano mucho más barata. Y bueno, también comentaros de que seguramente que en estos días me haga con una Steam Deck de segunda mano, ya que bueno, a mí me salía casi para octubre o más tarde, así que sería casi para navidades, y yo donde más suelo disfrutar de los videojuegos suelen ser en verano, también porque tengo, bueno, jornada intensiva, que termino a las 3 de la tarde todos los días. Y bueno, pues tengo más tiempo libre por las tardes, también estoy ahí en la playa y bueno, pues me gusta estar allí, bueno, poder jugar a los videojuegos que no he podido jugar durante todo el año y así, pues bueno, aprovechar, ¿no? Así que, bueno, sí que voy a pagar un sobrecoste, obviamente, porque están más caras, aunque bueno, depende, he visto de un poco de todo, así cuando la adquiera haré también un podcast en exclusiva hablando de ello. Y así que nada, recordad que podéis haceros fans por solamente 1 euro al mes, o sea, es algo irrisorio. Y con lo que también me ayudaréis a traer estos productos, a poder hablar de ellos, a traer tutoriales, a traer reviews, a traer cosas para el canal. Y bueno, pues simplemente con 1 euro al mes pues podéis ayudarme de esa manera, ¿no? No, como decía, no es 1 euro y ya está, o sea, que incluso había gente que lo hacía antes sin tener ningún podcast para fans, que es algo que yo valoro muchísimo, que ya directamente por querer apoyarme lo hagan de forma altruista, eso me parece surrealista, o sea, me parece, no sé, muy poca gente hace esto, y al verlo, pues la verdad es que, bueno, es bastante gratificante, ¿no? Que la gente sin recibir nada a cambio, pues lo haga. También de eso, o sea, gracias a eso y gracias también a la gente que me habéis comentado esto, pues decidí no hacer contenido exclusivo, ya que por lo menos, ya que apostáis y me apoyáis de esta manera, pues qué menos que mejor daros contenido y a vosotros que bueno, que hacéis ese esfuerzo, aunque sea 1 euro, pero bueno, yo creo que es más la intención que al final lo que es el dinero, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con lo que son las noticias. Vamos a empezar con Amazon, ya que bueno, la Universidad de Washington ha publicado una investigación donde verifican que Amazon, con sus dispositivos Echo, o sea, los Echo 2 y tal, pues bueno, en realidad están certificando una cosa que ya se intuía, ¿no? O sea, tanto con Google como con Alexa. Por lo que hacen al final es recopilar información, escucharte constantemente para analizar todas tus conversaciones y así poderte mostrar los anuncios que más concuerde con, bueno, pues las temáticas que vayas hablando tú en tu casa. Esto como todo, a mí me asusta en parte porque al final pues estoy metido en este mundillo y aquí no es tanto por lo que haga la empresa, porque al final tampoco penséis de que va a estar una persona ahí escuchándoos y tal, sino que al final pues van a analizar, van a captar X palabras clave y la van a convertir en eso, en palabras que se van a quedar en un servidor diciendo, pues bueno, Alberto habla mucho sobre tecnología, ¿no? Pues entonces la tecnología le interesa a este perfil, no es una palabra clave para el perfil. Pero claro, aquí pasa un poco de todo, no sería la primera vez que, bueno, pues encuentran cualquier fuga en seguridad o lo que sea y pues bueno, se puede llegar a acceder a estos servidores, ha pasado en muchísimas empresas y sigue pasando y pasará y por lo menos esas conversaciones grabadas se van a poder filtrar. Así que te estén espiando, pues la verdad que es un poco, no sé, a mí no me gusta mucho, incluso yo tenía un Echo Dot, bueno, o sea, no tenía y lo tengo en el cajón, o sea, porque no me transmite ninguna confianza y bueno, no sé si regalarlo, venderlo o qué hacer con él y lo que sí que, bueno, pensé fue en comprarme un HomePod, ¿no? Un HomePod, porque al final son de estos productos que, o sea, más que productos, son estas empresas que al final no ganan con la publicidad y por lo tanto su verdadera ganancia es por esa privacidad que te, o sea, que te dan como extra a la hora de comprar un producto. O sea, es todo lo opuesto a Google, por ejemplo, ¿no? Google es como, bueno, no te voy a vender esto, pero a cambio la rebaja que te hago en cuanto a dinero, yo la estoy ganando por otra parte, ¿no? O Facebook o de todas estas empresas que al final se dedican a la publicidad. Así que a mí es una cosa que también personalmente me llama bastante. Al final hay necesidades para todo. Yo digo siempre aquí las mías, que no significa, porque hay gente que a lo mejor se toma a nivel personal, que tú tengas o que tengas que tener las mías, o sea, ni muchísimo menos. O sea, yo digo las mías y cada uno tendrá las suyas. Habrá gente que le importe más, habrá gente que le importe menos, y cada uno, pues bueno, es libre y totalmente respetable. Así que bueno, tampoco os lo toméis así, que hay siempre esas guerras ahí de Android versus tal, y joder, yo creo que al final es ser tenemos que ser capaces de disfrutar de la tecnología, o sea, en sí, de forma global, ¿no? O sea, a mí que yo tengo un iPhone no significa que no me guste Android, o sea, me gustan ambas, pasa que bueno, por mis necesidades al final tengo un iPhone, pero me parecen que ambas pues cumplen X necesidades y me parecen, bueno, dos empresas muy buenas, y por eso también son de las empresas más valiosas del mundo, ¿no? Así que bueno, intentemos también todas esas dualidades y ese haterismo de que parece como, no sé, como también al final en el fútbol, ¿no? O sea, yo soy del Real Madrid, pero veo un partido del Barça y bueno, pues dentro de lo que cabe, yo el Barça de Guardiola lo disfruté como decir, joder, macho. O sea, cualquier amante de fútbol, sea del equipo que sea, creo que va a disfrutar viendo el fútbol que hacen estos jugadores, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Así que, no sé, si yo creo que al final eres amante de fútbol de forma global, que sí, que después puedes tener, puedes ser del Madrid, puedes ser del Barcelona, puedes ser de tal, vale, pero el fútbol en sí, si te gusta, o sea, que no eres un hincha de esto, aférrimo, es un ultra, que al final no es que te guste el fútbol, sino que tú vas y, o sea, vas con esos colores y vas a defender los colores, no vas a ver fútbol, ¿no? Ahí creo que son, pues bueno, diferentes puntos de vista. Que yo sinceramente creo que deberíamos ir un poco por otro, disfrutar todo de forma más global y no ser tan, tan extremistas en algunos aspectos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es donde Netflix ha subido el precio de bueno, la suscripción, pero en Turquía. Todos aquellos que me sigáis, yo por ejemplo, la cuenta de Netflix de mis padres se la hice en Turquía por el mero hecho de que allí creo que es la rupia, la moneda, bueno, tanto el valor que es la suscripción en convertida a euros es mucho más barato y te sale bastante más a cuenta, ¿no? No por nada, sino al final porque al final hay un poder adquisitivo en cada país, ¿no? Y no podemos pretender que los sueldos de, por ejemplo, de Estados Unidos se equiparen aquí. En Estados Unidos, por pagar a lo mejor 100 euros al año por una suscripción de Amazon Prime, pues no supone mucho, porque a lo mejor, yo que sé, el sueldo medio son 2.000 y pico euros, ¿no? O 3.000 euros. Claro, pagar 100 euros al año no supone nada. Pagar 100 euros al año en España, donde el sueldo medio pues son 1.000 y poco, pues ya sí que bueno, es mucho, o sea, es mucho más complejo que la gente te vaya a pagar eso, ¿no? Y al final las suscripciones mensuales más de lo mismo, ¿no? Por eso se suelen adaptar a cada sitio. ¿Qué pasa? Porque se utiliza esos VPN simulando, querer de allí. Cada vez se está poniendo un poco más jodidillo, porque yo me acuerdo cuando lo hice, sí que creo que tuve que contratar un número de telefónico de Turquía para verificar y no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, al final lo llegué a crear y lo pude realizar. Pero bueno, cada vez intenta poner más trabas, pero yo creo que todos los usuarios que me estáis escuchando, o sea, sois capaces de poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Al final son seguir pasos, hay 250.000 tutoriales en internet, así que es una cosa que si queréis ahorraros dinero, os sirve. Yo lo único que he encontrado que me es diferente es con mi suscripción de YouTube Premium, que también la tengo allí en Turquía. Y cuando utilizo YouTube Music, si no sigo listas o busco listas, las sugerencias pues suelen ser de canciones de por allí, ¿no? De canciones turcas y tal. Y es el único handicap. Normalmente, estas aplicaciones, cuando tú la inicias, lo primero que hace es mirar la IP de donde se está conectando. Y según la localización, pues te está mostrando las cosas típicas de ese país. O según el idioma que tengas, también es otra opción, ¿no? Pero normalmente suele ser algo así. Hay otras, como os decía, como YouTube Music, que no es así, sino que es según la suscripción en qué país la tengas. Y entonces, bueno, vas a tener esa problemática que en Netflix, por lo que he visto, por lo menos yo, mis padres ya la tienen bastante tiempo, todo el contenido que yo he podido ver, ellos lo han podido ver igual. O sea, puede ser que haya alguna modificación en el catálogo, pero no será tan grande porque todo el contenido que no hemos pasado y tal, normalmente todo, o sea, no hemos llegado a ninguno a decir, hostia, esta película tú la tienes y yo no la tengo. No, en ningún caso ha sido así. Y bueno, que también lo tengáis en cuenta, ¿no? Netflix sí que, por lo que veo, está en un momento un poco trágico porque está donde, o sea, los usuarios han caído un poco, pues 200.000 tampoco son muchos, la verdad, pero esperando ya una caída de 2 millones después la caída de las acciones, que fue extremadamente brutal. Y bueno, el buen comportamiento que están teniendo y la buena estrategia que están teniendo otras empresas como Amazon Prime, Disney, HBO Max, que creo que en España lo está petando, pues creo que tarde o temprano se la van a comer. Ya lo dije en podcast anteriores, para mí el único remedio es o hacer una versión gratuita con publicidad, no de pago, más barato, con publicidad. Creo que eso por ahí no va el tema. Creo que deberían hacer un poco como Spotify y hacerla totalmente gratuita y meter publicidad. Y creo que de esa manera sí que sería mucho más accesible, creo que ahí captaría mucho más usuarios. O que se alíen con alguna otra empresa, como por ejemplo Netflix, Spotify, por ejemplo, y creen esos bundles, esos packs, para poder, pues el que tenga Spotify, pues por un poco más, tenga también Netflix y les salga más a cuenta, ¿no? O, bueno, por tercero, que sea adquirida por una gran empresa, como puede ser Apple, que sonó también como posible interesada en la compra de Netflix. Y no por nada, sino porque al final Apple TV Plus tampoco va hacia adelante y Netflix pues parece que está un poco ahí. O pues bueno, si se juntan esas dos, incluso son dos suscripciones de vídeo en streaming, que creo que cuadran mucho, porque lo que tiene Apple no lo tiene Netflix y viceversa, ¿no? O sea, a Apple le falta cantidad y a Netflix le falta calidad. Y creo que ambas tienen justo lo que le falta a la otra. Así que si comprasen Netflix, creo que sería una muy buena adquisición por parte de Apple y podrían potenciarla muchísimo más, ¿no? Pero bueno, también os digo que lo dudo. Bueno, también quería comentar brevemente la noticia de Pegasus, que Pegasus, para aquellos que no lo sepáis, es un malware, o sea, como un virus que se mete dentro de los smartphones y que, bueno, que permite sacar información del dispositivo, ¿no? Ha sido muy sonado, sobre todo por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, que, bueno, ha dado positivo, no en COVID, sino en Pegasus. Y, bueno, pues muchos han estado ahí mirando cómo ha sido posible, ¿no? He visto varias teorías, incluso me gustaría hacer un podcast exclusivo de ello y profundizando más en el tema. Pero, en resumidas cuentas, he visto varias vertientes. Una de ellas, la cual dice que simplemente con una llamada se podría llegar a infectar ese malware. Yo esa soy un poco escéptico, todo habría que verlo, ¿no? Porque al final pues es un software muy 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 importante, que incluso Apple y Google han estado intentando luchar contra él, porque al final es una empresa que se dedica a que tú le pagas 10.000, 15.000 euros y te implementa el malware en el dispositivo que tú quieras, ¿no? Para hacer lo que quieras, ¿no? Claro, es algo tan potente que claro, ellos lo que querían es como, bueno, vamos a contratarlo, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si podemos llegar a impedir o analizando las funcionalidades de cómo lo hacen, poder intentar ver de qué vulnerabilidades están aprovechando para hacer esto, ¿no? Pues no lo han logrado, sigue siendo efectivo tanto en iOS como en Android. En Android, como siempre, es un poco más fácil, ya que no hay tantas trabas a la hora de hacer cualquier cosa. Al final, cuando decimos que en iOS pues es mucho más rigurosa las cosas, que no te dejan hacer todo lo que quieras y tal, a su vez también es más seguro, o sea, entonces es un poco una balanza, ¿no? Así que, pero bueno, sigue siendo efectivo. Incluso los smartphones del gobierno, creo que eran todos iPhones, así que bueno, ahí lo podría haber visto. Y también quería comentarlo porque el otro día estuve viendo la tele mientras cenaba y pusieron el programa este de Horizonte de Iker Jiménez, que estuvieron hablando del tema. Y bueno, es para mí uno de los mejores periodistas que he visto yo aquí en España, por lo menos. Y es una persona, bueno, un periodista que me gusta bastante porque, o sea, bueno, trae especialistas. No son de esos periodistas que intentan ellos hablar de las cosas sin tener ni idea, sino que directamente se trae periodistas que saben mucho más de cada tema de los que van a tratar en ese episodio y por lo tanto pues lo explican y bueno, pues también son mucho más entendidos en cada tema, ¿no? Pues bueno, estuvieron hablando que sobre la investigación que está realizándose con Pegasus, no hay ningún indicio donde se diga que estaba el virus ahí. ¿Qué me refiero? ¿Cómo lo han intentado? Al final es porque hay como un archivo en memoria, creo que es, donde pues dice que ha estado Pegasus, ¿no? Pero después también se ha demostrado que ese archivo se podría implantar de forma mucho más fácil sin tener que afectar al sistema, ¿no? Porque, claro, tú a lo mejor lo puedes meter para que lo detecte, como para que dé positivo, pero después que no haya estado el virus y por lo tanto no haya saltado y haya hecho todo lo que tiene que hacer, ¿no? Porque a lo mejor ahí sí que tiene que pasar X cosas, de tener unos permisos, de tener unas cosas para poder desplegarse y poder trabajar el virus en el dispositivo, ¿no? Esto, pues bueno, han dicho que por ahí puede ser que esté la historia de que le hayan metido ese archivo y que haya sido todo idea de, bueno, sobre todo de la compañía, que es la que más sentido tiene, ya que al final decir, oye, he logrado infectar el virus del presidente de gobierno de España, pues al final, claro, o sea, si has conseguido hacerlo a un presidente de un gobierno, que es como, guau, si más una persona aquí en España, que a lo mejor digas, ¿quién puede tener más seguridad, no? Pues seguramente estén entre estos los grandes empresarios de España, ¿no? Pues si se has conseguido hacerlo al presidente del gobierno, pues seguramente que puedes hacerlo a otra persona. Y a nivel de marketing para aquellas empresas, porque este tipo de malware se utiliza mucho para el espionaje industrial, ¿no? Pues claro, al final es un escaparate muy 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 bueno, ha sido muy sonado y la propia prensa te está haciendo marketing de Pegasus. Creo que Pegasus nadie, ni lo conocía, y a mí cuando ya mis padres y tal me dicen, hostia, eso de Pegasus, que no, es como, wow, o sea, sí que ha calado bastante, porque, bueno, ha llegado hasta ahí, ¿no? Entonces también está esa otra vertiente que bueno, que parece que va un poco por ahí, y veremos, pero también es una cosa que yo no había planteado, que tiene mucho sentido y que, bueno, pues habrá que ver en la investigación cómo fluctúa y cómo evoluciona. Aún así, como os decía, me gustaría hacer un podcast en concreto hablando un poco más de esto, explicándolo un poco también para todos los públicos cómo funciona internamente este virus. Y nada, si os interesa, pues como no, dejadme por los comentarios, y si veo que hay mucha gente interesada, pues bueno, ya haré un podcast en concreto de ello. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, una noticia que a mí me ha sorprendido bastante, y es que la marca Mercedes se ha aliado con la empresa Aptoide, que seguramente que muchos de vosotros pues la conoceréis, sobre todo por descargarte aplicaciones gratuitamente, para ofrecer Android Auto en sus vehículos sin tener que utilizar los servicios de Google. Como sabéis, los servicios de Google pues suelen ser de pago, no para los usuarios, sino para las empresas que lo implementan como software. O sea, si tú ahora creas un smartphone y quieres meterle Android con servicios de Google, pues tienes que pagarle por cada licencia que vayas a activar, ¿no? De esta manera, pues, no es necesario, o sea, no sé si tendrá que pagar o tendrá que pagar menos. Supongo que tendrá que pagar algo para que tenga ahí algún beneficio a Aptoide. Pero es curioso, ¿no? Es curioso, sobre todo, estas empresas, supongo que estarán desarrollando alguna alternativa, ya que sin esos servicios de Google, aunque tengas la APK, no te va a funcionar. Y más en un coche, ¿no? Que no creo que sea tan abierto que incluso como un smartphone, que puedes toquetear más, conectarlo al ordenador y meterle ahí cosas, ¿no? Así que no sé, pero creo que al final lo más interesante, como puede ser Google Maps, que a día de hoy, desde también la compra de Waze, pues puede ser una de las cosas más interesantes que podamos ver en un coche con Android Automotive, que es este Android Auto más evolucionado, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es donde Amazon ha invertido 150 millones en Agility Robotics, que es una empresa que crea robots parecidos, no sé si humanoides, ¿no? O sea, en plan como morfología humana, con sus dos piernas, sus brazos y tal, para trabajar conjuntamente con lo que son personas, ¿no? Por ejemplo, en sus almacenes, ¿no? Que aunque tengas tus líneas de packaging o de lo que sea, de packaging me refiero, de donde entra el producto, ¿no? Lo meten en una caja, pues todo eso normalmente ya está automatizado. Supongo que Amazon también lo tendrán automatizado. Y pues sí que habrá X tareas en concreto donde pues normalmente pues es un poco complejo, ¿no? El complejo de automatizar. Y pues normalmente meten una persona ahí. Yo, por experiencia propia de este sector y también de amigos que están trabajando y que tienen mucha experiencia aquí, Al final, cuando en estos puestos de trabajo, que puede ser sencillo, ¿no? En plan de coges una cosa y la pones aquí, pones otra cosa, pues es donde menos dura la gente. ¿Por qué? Por la monotonía. O sea, de hacer siempre, siempre, siempre lo mismo, siempre los mismos movimientos, siempre la misma tarea. Normalmente son trabajos que, por muy fácil que sea, lo dejan. Entonces, o suelen ser muy caros, o sea, decir, tengo que pagarle a uno que por lo menos le rente por el dinero que le pago, o directamente invertir en intentar automatizarlo de alguna manera. Toda esta industria, automatizarlo, estamos hablando de miles y miles de euros o millones de euros, o sea, es muy caro. Y bueno, pues al final, pues hacer esto con robots, que lo más parecido a un humano, pues creo que es ideal, ¿no? Al final, pues todo lo que es logística en un futuro, pues será todo, tanto los camiones irán, serán autónomos, el tema de carga, descarga, pues irá automatizado con estos robots. Sí que a lo mejor a largo plazo, a lo mejor dentro de 10 años, ¿no? Pero al final el futuro será un poco ese. Bueno, también quería comentar una noticia bastante breve que también va relacionada con Amazon, y en concreto con sus Kindle, que sus Kindle son sus libros electrónicos, que bueno, yo tengo uno y sí que tengo que decir que relación calidad-precio me parece una excelente compra. Obviamente es uno de esos productos, como muchos otros que saca Amazon, no por venderte y tener ganancias del Kindle, sino por venderte después los libros y tener ganancias de cada uno de los libros que compres. Aquellos que no queráis comprar los libros, como por ejemplo era mi caso, puedes siempre intentar descargarlo a otros sitios, ¿no? Donde los formatos más comunes era o PDF, que la putada es que no la puedes, o sea, no se puede reconvertir, o sea, tú aumentas y solo puedes hacer zoom, pero al final es como una foto, ¿no? No se mueve el texto, ni se adapta, ni nada. Para eso está el famoso formato EPUB, o EPUB, E-P-U-B, EPUB. Pues este es el, bueno, no sé si estándar, pero por lo menos el más utilizado en este tipo de dispositivos, y que los Kindle de forma nativa no los llegaba a soportar. Por eso tenías que utilizar aplicaciones como Calibre, que creo que está tanto para Mac como para Windows, para hacer esa conversión del EPUB a, bueno, no sé el formato en concreto que utilizaba el Kindle, y que sea compatible, ¿no? Así que siempre tenías que morir a utilizar eso, y era un poco mierder, ¿no? Así que ahora sí que han actualizado, lo han hecho compatible con el formato EPUB. Ah, bueno, el formato que utilizaba Amazon es AWZ de Amazon 3. Y bueno, pues al final es una variable de EPUB, pero bueno, propia. Y bueno, ahora ya de forma nativa sí que admite ya EPUB, así que tendréis, que, por lo menos si lo compráis, ya será mucho más fácil descargar un EPUB de sitios oscurillos y meterlo directamente a vuestro libro electrónico Kindle y ya está, sin ningún tipo de problema. Así que si lo tenéis, intentar mirar si tenéis alguna utilización disponible y bueno, disfrutarlo, porque la verdad que el tema este de Calibre y tal era un poco mierda. Pasamos a la siguiente noticia, y es donde Samsung ha presentado sus almacenamientos para smartphones UFS 4.0, teniendo, pues bueno, velocidades de lectura de hasta 4.200 MB por segundo y de escritura de 2.800 MB por segundo, o sea, una auténtica bestialidad. Donde también, pues bueno, por lo que se dice para uso y tal, porque al final, claro, o sea, para descargar y todo eso también no tiene tanto sentido, ¿no? Pero donde sí que parece que se puede aprovechar mucho es en la realidad aumentada y en la realidad virtual, por el tema de leer y escribir, ¿no? O sea, lo que leer la información que están captando en tiempo real las cámaras, y también leer, pues bueno, cómo ir procesando todo esto, ¿no? Así que bueno, así a priori no creo que sea una cosa de las que vayamos a disfrutar y vayamos a ver un potencial brutal, porque bueno, sí que será más rápido, pero creo que en nuestro día a día no lo vamos a aprovechar tanto. Pero creo que sí que en un futuro, preparando este tipo de tecnologías, que a mi parecer tienen bastante futuro, pues bueno, ya estarán preparadas, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y me pareció bastante interesante poner estas gráficas donde se veía hoy en día, ya que he hablado varias veces de esto, de los precios de ver el fútbol en España, donde pues bueno, siempre te lo suelen poner empresas como Orange o Movistar en packs, pues que te meten al final mínimo el teléfono, el internet y un móvil, y de ahí para arriba, ¿no? De esta manera también, pues, como están haciendo ahora, por ejemplo, con las PlayStation 5, ¿no? Saben que hay muy poco stock, que saquen lo que saquen, se va a vender. Entonces, pues, intentan rentabilizar lo máximo posible. ¿Y dónde es donde más margen de beneficio tienen? Pues en packs que vienen con un juego y te meten, pues, 100 euros más, ¿no? Pues, como sabes que la van a comprar igual, pues te sacan esos packs y no te sacan la unidad sola, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual. O sea, como la gente al final quiere fútbol, a lo mejor se va a pasar a tu compañía solamente por esto, por aprovecha y fuerza a que cojas también pues tu línea móvil, tu teléfono, etcétera. Si no, pues seguramente que tú tendrías tus líneas en otra empresa y solamente pagarías la tarifa del fútbol, ¿no? Siendo de, bueno, un mínimo de la opción más barata, unos 95 euros. O sea, una bestialidad. Y bueno, pues aquí también de decir, joder, 95 euros es que al final es una bestialidad. O sea, aún así yo creo que nosotros, eso sí, con estos son ofertas reales, oficiales. Si después te vas y te pones ahí a negociar, nosotros creo que las sacamos por unos 60 euros o así al mes. Creo que eran tres líneas móviles y después la fibra, el teléfono. Que bueno, a ver, tampoco está tan mal, y creo que al final, pues, si te gusta mucho el fútbol y lo rentabilizas, pues al final es lo más asequible. Yo, al final, lo que mejor me está funcionando, y también os lo dejo para aquí, es canales de Telegram donde pasan enlaces directamente para ver el fútbol. O sea, mejor incluso que las IPTV, o sea, más estable y lo puedes ver, bueno, desde cualquier sitio, o sea, incluso desde tu televisión, porque hay aplicaciones que cargas la web, te cogen lo que es el vídeo y lo puedes enviar a la tele como si fuese un Chromecast. No es tal cual la misma tecnología, pero bueno, parecida. Y la aplicación te la lee y bueno, lo reproduce. Así que os lo dejo por aquí la idea, por si alguno la necesita, y que sepáis que funciona bastante bien. Bueno, también comentaros la siguiente noticia, una noticia que me parece bastante interesante, que también a aquellos que seamos usuarios de Apple, pues vamos a, bueno, a aprovechar bastante. Y es que Europa en concreto ha puesto fecha límite en 2025 para tener un estándar en cuanto a conectores en smartphones. Ya sabemos que en Android pues sí que es muy habitual encontrar prácticamente todos los smartphones a día de hoy con USB tipo C. Pero está la famosa Apple, que pues cuenta aún con su conector Lightning. Y bueno, la verdad que como conector en sí me parece mucho mejor USB-C. Lo que pasa que al final Lightning, al ser una tecnología propia, pues no tendrá, o sea, le saldrá muchísimo más barata. Y al final, por los requerimientos que tiene actualmente Apple, pues será más que suficiente. A nivel técnico, mucho mejor conector, tiene mejores velocidades de transferencia y admite muchas más cosas el USB-C que el Lightning. Pero, como decía, pues hoy por hoy no es necesario. Donde sí que es necesario más es, por ejemplo, en un iPad y en unos MacBook para el tema de conectar un monitor externo y tal. Y ahí es donde sí que implementaron los USB tipo C. Así que, bueno, incluso también aprovecho para comentar las filtraciones, que creo que fue Bloomberg y Minchi Kuo, creo que también la firmó y todo, que este iPhone 14 sería el último smartphone con conector Lightning. Ya el año que viene veríamos el primer iPhone con USB tipo C. Así que yo lo agradezco muchísimo, me parece un coñazo increíble. Incluso hace mucho tiempo que no cargo el iPhone con el Lightning por el mero hecho de tener que llevarme el cable. O sea, si ya tengo una base portátil de carga por inducción, que aprovecho también para cargar ahí el Apple Watch, y lo cargo así. El otro me parece un coñazo increíble, y el poder llevar un simple USB-C, cargar el Mac, cargar el iPad, cargar el iPhone y cargar cualquier cosa, ya sean Android, consolas, o sea, lo que sea. Joder, es que Apple, tío, a ver, yo lo entiendo, ¿no? Al final, pues hay que hacer números. Si tienes más margen de beneficio utilizando este conector y tal, pues si nadie te obliga a cambiarlo, pues bueno, ahí está la historia, ¿no? Así que, bueno, que sí que son buenas noticias, por lo menos para mí, que ya lo vayamos a unificarlo y no tengamos que estar ahí. ¿Tú qué tienes? ¿Cargador de iPhone o cargador de Android? ¿Qué es tal? Que vas a un sitio y a lo mejor te falta batería y el que está allí tiene USB-C, no tiene Lightning, o viceversa, y es un poco putada. Así que de esta manera, pues ya sabemos que se va a unificar todo. Bueno, también pasamos a la siguiente noticia, y es donde Google ha empezado a formar sus primeros equipos para especializarse en Web 3. Que, bueno, ¿qué es la Web 3 en sí, no? Hay, a nivel de desarrollo web, hay tres, bueno, obviamente, ¿no? Web 1, Web 2 y Web 3. Web 1 era lo que se conocía como una web estática, ¿no? Como si fuese al final, pues, un Word, ¿no? Donde tú entras a la URL y ¡pam!, te sale la web, ¿no? Después la web 2.0 es esa web dinámica, ¿no? Que según X variables, pues se va moviendo, se va modificando, y sin tener que tú estar refrescando y hacer peticiones constantes al servidor. Y la web 3 es aquella web descentralizada. O sea, tú lo que haces es que el servidor en sí, o sea, tú creas la web al final, aunque tú la veas y parezca así como un programa, al final no es tal cual eso, sino que es como si fuese un Word. Lo que pasa es que tú lo lees y te lo pinta tal cual el navegador, ¿no? De esta manera, en vez de alojarlo en un hosting, que el hosting es el servidor que aloja, entonces cuando tú le pides, te manda el archivo HTML, CSS y tal, que son lo que conforma la web, pues todo eso se va a meter en una red blockchain. De esta manera, tú solamente vas a tener que pagar para subirla, pero después ya no tendrás que pagar más. Por más o menos es como se contempla, ya que va a estar metida en esa red blockchain, ya sea la de Ethereum, la de Cardano, la de Polygon, la que sea, y pues tú lo que harás es un dominio, decir, oye, esta web, o sea, este dominio va a apuntar a esta web 3.0 que está alojada en X sitio, ¿no? Y entonces, como ya sabéis que en la red del blockchain todo es público, o sea, tú puedes leerlo todo. Lo único que, bueno, pues no te llega a servir mucho porque es todo muy anónimo. Me refiero a que tú ves que, sí, 15 bitcoins, ¿qué no tiene? Pues la cartera fulanica. O sea, en plan X, Y, Z, no sé cuántos, que no sabes quién es. Lo que sí que se han descubierto carteras de quiénes son, pero tampoco es algo inseguro y nada, sino que te dice que están o pertenecen a esa cartera. Pero la principal diferencia es eso, que el seguimiento que se hace, pero también porque a lo mejor dicen, oye, pues Elon Musk acaba de decir que ha comprado 15, yo qué sé, 15 o, bueno, pon 100 bitcoins, ¿no? Pues claro, ser movimientos tan grandes, que no suele ser lo habitual, pues sí que ves como es público que de repente alguien ha comprado 100 bitcoins. Si ya uno ha confirmado que ha comprado 100 bitcoins, pues bueno, ya sabes que esa cartera pertenece a Elon, ¿no? Pero que no, tú no ves en allí que ponga, oye, estos bitcoins ahora son de Elon Musk, y te pone el nombrecito. No, no funciona así, ¿no? Pues el tema de la web 3 pues será un poco así. Así que, bueno, más o menos creo que es una cosa que también tiene bastante sentido, o sea, se podría decir. Habría que verlo, sí que veo que muchas empresas están apostando por ello. Y bueno, empezaremos a ver, creo yo, que nuevos proyectos dentro de poco. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es donde Samsung ha presentado su gama de pantallas OLED, llamadas QD OLED, que ya hice un podcast hablando en concreto de la diferencia entre la QLED, la Mini LED y la OLED. Y bueno, cuál fue mi experiencia al comprarla, cuáles son las diferencias que podéis encontrar en cada una, pero bueno, resumiéndolo, la OLED es la que mejor calidad de imagen te va a dar a día de hoy. A día de hoy es la que mejor, es la más nítida y la que no tiene ese efecto retroiluminado, ¿no? Que parece ahí como Dios con el halo ese por detrás de las imágenes. Y OLED, pues a día de hoy creo que estaba LG, no sé si alguna más, pero por lo menos la principal, el principal fabricante de paneles OLED era LG, por eso prácticamente casi todos morían. Cosa bastante curiosa que a mí me parecía por Samsung, ya que en dispositivos móviles, en smartphones, sí que la más común de montar era un panel Samsung más que LG. Pero después en televisiones no, en televisiones pues era inexistente, cosa súper curiosa, ¿no? O sea, supongo que las líneas de fabricación solamente estaban preparadas para smartphones y no estaban preparadas para televisiones, pero bueno. Bueno, pues obviamente Samsung, pues como cualquier otra empresa, como no tenía al final nada, o sea, no podía competir contra LG porque no tenía paneles OLED, pues lo que hacía era pues invertir su marketing en decir los beneficios que tenían las Mini LED y las QLED en comparación a las OLED, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora ya que tiene su línea preparada, pues ya ha sacado y la pone como la tope de gama. Eso sí, ha igualado a lo que más o menos estamos viendo en paneles anteriores de LG. Pasa que LG sacó unos nuevos modelos que llegaban hasta los 2000 nits de brillo, o sea, en una pantalla OLED. O sea, es una auténtica barbaridad. Y que también, pues, cómo se componen los materiales que lo están fabricando actualmente y tal, pues sí que cada vez vemos menos que se lleguen a quemar estos paneles. Así que, bueno, yo muy contento con mi LG OLED. La tengo ya, pues, yo creo que por lo menos 5 años o así, o más, la tengo. Y no tengo nada, y bueno, la utilizo para todo, para ver películas, para ver para videojuegos, un poco para todo. Y sin ningún tipo de problema, no tengo ningún indicio ahí de quemadura. Y aquellos que, bueno, pues sí, pasa, o sea, obviamente no es algo que se inventen, pero que cada vez es menos probable que te pase. Y también si te compras, pues bueno, empresas que de empresas o como LG, ¿no?, que al final pues tienen una garantía y también pues tienen o sea, son más fiables, ¿no?, que a lo mejor te coges alguna empresa así más raruna porque te salga mejor que de precio. Pues a lo mejor ahí no está tan bien calibrado el tema del brillo, lo suben más de lo que deberían y bueno, pues ahí puede ser donde lleguen a joderse este tipo de televisiones. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, donde Shell y ABB han creado el cargador para coches eléctricos más rápido del mundo, llegando hasta los 360 kilovatios de corriente continua. En este caso, pues permite los actuales coches, no pone aquí en cuanto a carga, pero supongo que pues sí, pues más o menos unos 40 kilovatios, no. Pues sí, lo que suelen llevar, por ejemplo, los Tesla, ¿no?, unos 70 o 100 o por ahí, en apenas, o sea, el 80% en 15 minutos. O sea, creo que bastante bueno. O sea, 15 minutos, o sea, el 80%, que no significa que tengas que cargarlo un 80%. O sea, un 80% se intuye que es que lo tienes al 20% porque no vas a ir con el 0% y lo cargas al 100%. Obviamente lo más recomendable siempre es cargarlo hasta el 80%, o sea, haciendo una carga mejor pues de un 60%, no por nada, sino porque como al final los picos en la batería es donde más más perjudiciales, también es donde se protege más las cargas, por lo tanto se reduce la velocidad de carga cuando están llegando esos porcentajes, ¿no? A llegar al 80% ya no carga igual de rápido que antes. De esta manera, pues, a lo mejor tarda lo mismo en cargar un 20% que en cargar el 50% anterior, ¿no? Así que, pues, sí que lo recomendable es eso. Obviamente, depende de cada batería, depende de cada historia y también depende del kilometraje, ¿no? Pues, a lo mejor tu coche, pues, tiene 200, 300, sí, 200 y algo, que es bastante común. Pues, a lo mejor sí que te pues dices, no, es que no me puedo permitir dejar un 20%, sino que tengo que cargarlo al 100%, ¿no? Pero ya si tienes un Tesla o tienes cualquier coche, pues que a lo mejor ya tenga un rango unos 600 kilómetros por ahí, pues dices, mira, perder 50 kilómetros pues tampoco me supone tanto, ¿no? Pasamos a la siguiente noticia, y es que según las filtraciones y, bueno, diferentes imágenes que también aquellos que me sigáis en Instagram, bueno, y también en Telegram las compartí, se han filtrado imágenes de lo que es el desarrollo del nuevo Silent Hill, nuevo Silent Hill. Ya que según rumores y filtraciones se dice que se estaría haciendo primero un remake del Silent Hill 2, que bueno, está como el mejor Silent Hill que se ha hecho, y después una precuela del mismo, o sea que seguiría la misma trama del Silent Hill 2, y después un Silent Hill nuevo, o sea, yo creo que más totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Para mí, creo que aquí quieren hacer un poco como han hecho con Resident Evil, ¿no? Que hicieron los remakes del 2 y el 3 y después los nuevos Resident Evil pues no tienen nada que ver, ¿no? O sea, me refiero a ver que sí que tienen nada que ver, pero que ya es en primera persona, no es en tercera persona, no es algo que está situado temporalmente en otro rango, ¿no? Y todo eso, pues yo creo que es lo que van a hacer un poco en Silent Hill. Incluso ya lo vimos con la famosa demo de PT, que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver a lo que era el Silent Hill de toda la vida. Y bueno, pues yo era uno de los que, como buen amante de los videojuegos de terror, pues empecé a jugar el Silent Hill 2. Así que con esta noticia, pues creo que voy a dejar de jugarlo y me esperaré para cuando salga. Según filtraciones, y también os lo puse por allí, Se rumorea y se especifica el que lo ha filtrado que estas filtraciones corresponden al año 2020. Más o menos haciendo una media, los videojuegos de terror, que no suelen ser videojuegos que a lo sean tan complejos como un mundo abierto o lo que sea, pues suelen tardar unos 4 años de desarrollo. Por lo que se espera que empecemos a ver algo de estos Silent Hill este año o el que viene, como muy tarde. Así que buenas noticias, creo que Silent Hill también es una saga muy completa, creo que junto a Resident Evil son las dos sagas más famosas en cuanto a juegos de terror. Y bueno, pues yo encantado de que sigan apostando por sagas de terror, porque no sé vosotros, dejadme por aquí por los comentarios si os gustan los juegos de terror y cuáles habéis jugado, sobre todo porque tampoco es que hayan tantos buenos para elegir, pero yo me encanta y me parece una experiencia muy buena, y si os gusta el terror la vais a disfrutar muchísimo. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es que bueno, Ubisoft ha dicho que va a estar Ubisoft Plus, pero Classic, a diferencia del Ubisoft Plus. La diferencia es que en Ubisoft Plus van a tener los últimos lanzamientos, o por lo menos los últimos títulos que vayan sacando, pero en Ubisoft Classic no, van a estar por juegos más antiguos, pero lo vas a tener disponible en esta suscripción. Pues va a estar embebida en la suscripción de PlayStation Plus, en las dos últimas, que no me acuerdo cómo se llamaban. Extra y Premium, o sea, los que tengáis PlayStation Now, como yo, os la van a convalidar por la Premium, que es por la tope de gama, y después la Extra, que yo creo que en relación calidad-precio para mí es la más interesante, y seguramente si la renuevo, pues seguramente yo me voy a quedar con esta Extra. Así que bueno, amplía el catálogo, y también quería comentaros bueno, lo que son los juegos que han puesto, que ha confirmado PlayStation, que vendrán con el PlayStation Plus. Y bueno, algunas de las cosas que también han dicho, como por ejemplo en los juegos de PlayStation 1 y PSP, que va a tener también sistema de guardado y todo, o sea, que no va a ser en plan un emulador como hace Nintendo con la Switch, ¿no? Con el que te mete un emulador ahí un poco cutre, que incluso funciona peor que los emuladores de la comunidad, pero bueno. Y en cuanto a juegos, me parece brutal, o sea, verdaderamente brutal. Vale, tenemos juegos como Bloodborne, que bueno, eso también estaba en PlayStation Now. Days Gone, un juego también muy bueno. Death Stranding y Death Stranding Director Cards. Demon's Souls, la versión de Blue Points, la de PlayStation 5. Ghost of Tsushima Director Cards, también un juego que yo tenía pendiente para jugar porque es brutal. Y Horizon Zero Dawn, la saga Infamous, los Spider-Man, Marvel Spider-Man y Miles Morales, no sé, Medieval, Matterfall, Shadow of the Colossus, el remake que hicieron también, Returnal, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, The Last of Us Left Behind, Until Dawn, que es el juego este que también os dije que estaba muy bien, Uncharted, bueno, el catálogo me parece impresionante. Después también tenemos otros juegos como por ejemplo Assassin's Creed Valhalla, que también estará disponible, cosa que me parece impresionante. Control, el Ultimate Edition, que este también lo voy a jugar porque también lo tenía pendiente. El NBA 2K22, Resident Evil, Red Dead Redemption 2, The Crew 2, bueno, el catálogo es impresionante, ¿no? En cuanto a PlayStation 1 de PSP, pues bueno, tenemos, a ver, de los que conozco por aquí, el Tekken 2, el Worms, que es este de los gusanillos, el Ape Escape 2, el Jak and Daxter, bueno, estos ya son remasters como el Bioshock, Lego Harry Potter, juegos de PlayStation 3 como Demon's Souls, bueno, este no es el remake, sino el otro. ICO, Infamous, Ratchet and Clank, Resistance, no sé, me parecen muy, muy buenos títulos. Castlevania, Devil May Cry, Fear, Lost Planet, el Red Dead Redemption 1. Y después, bueno, también que sepáis que van a meter la política esta de las demos, que si estás suscrito, pues van a obligar que todos los juegos que saquen tengan que tener un demo. O sea, creo que eran juegos que tengan X, o sea, más de X precio, o sea, lo que son pues triple A o juegos ya más grandes, también tienen que tener un desarrollo de una demo para poder probarla, y las demos creo que también van a ser exclusivas de aquellos usuarios que tengan pagado la suscripción de PlayStation Plus. Bueno, yo también, como os comenté en el anterior podcast, estoy actualmente utilizando Xcloud, que es bueno, Xbox, digo, el Game Pass Ultimate, y un poco decepcionado en cuanto al catálogo, ya que lo veo un catálogo todo de shooters, de disparos y muy poco de historia, la verdad. Aquellos que sean amantes de eso, pues genial, pero creo que sinceramente yo me quedo con este catálogo. También mi gusto va más por lo de PlayStation, pero creo que a Xbox y al Game Pass se le ha puesto ahí mucha fama de wow. Pero yo sinceramente me quedo con el catálogo este, ¿eh? Que habrá gente que no, ¿eh? Habrá gente que diga, wow, pero ¿qué estás diciendo? A ver, lo único que me gusta más del Game Pass es el tema de tener los juegos nuevos que saquen día uno, ¿no? Como por ejemplo el Halo o el Horizon. Y todo esto, ahí sí que me parece que lo saquen día uno es increíble, cosa que en PlayStation han dicho que no lo van a hacer, o por lo menos por ahora, ¿no? Pero en cuanto a catálogo, ojo, a mí me parece muy, muy interesante, auténticos juegazos y me parece muy, muy interesante, ¿no? No sé, a mí me ha gustado bastante. Y poca cosa más, como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia, me podéis dejar en los comentarios. Recuerdo, podéis haceros fans desde un solo euro al mes y me ayudaréis a traer más productos y más cosas aquí al canal de YouTube y al podcast. Y bueno, pues nada, cualquier cosa, cualquier sugerencia, me podéis dejar en los comentarios de iVoox o también a través de las redes sociales como Twitter, que es la que más utilizo. Y os recomiendo que lo hagáis por ahí porque Instagram, el tema de notificaciones y tal, no sé cuándo llegaré a contestar. Pero bueno, si no, pues si estás utilizando la aplicación de iVoox, dejadme ahí un comentario y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.